A diario oímos noticias sobre la necesidad de ser menos contaminantes, de ser más sostenibles. La Unión Europea nos aprieta las tuercas porque somos una de las ciudades del sur de Europa más contaminantes y que más gases invernadero lanza a la atmósfera. Para corregirlo se están dando pasos, no sabemos si suficientes o grandes, pero se están dando pasos. Como bien sabes, el Ayuntamiento de Madrid ha iniciado su lucha frontal contra el vehículo privado, sobre todo los más contaminantes, eso por un lado, y por otro, acaba de exigir a sus proveedores de energía que ésta sea 100% renovable. Como digo, son pasos hacia adelante, aunque no son suficientes, porque para que haya un cambio, este ha de ser estructural y también social. Estarás conmigo que nadie quiere respirar aire insalubre, por no decir otra cosa, pero lo cierto es que faltan ayudas para que sigamos, bueno, cambiando nuestras rutinas a la hora de movernos por la ciudad, por la comunidad y a la hora de consumir. Ser sostenibles es algo más que dejar el coche en casa o cambiar de coche, el que puede, claro. Ser sostenible es implementar en nuestra vida otra manera de pasar por el planeta. Por ejemplo, usando energías renovables como el sol. ¿Sabías que el 70% de la energía que consumimos la importamos? La realidad es que, a pesar de tener tantas horas de sol, somos uno de los países europeos más dependientes. Fernando Hernández es gerente de Fundación Renovables. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días.
Sois un organismo que tenéis como objetivo fundamental sensibilizar a la sociedad sobre esa necesidad de cambio, ¿no?, de modelo energético.
Así es, o sea, nuestra labor es promocionar el uso de las energías renovables y sostenibles para favorecer que las políticas y que los ciudadanos se adapten a este nuevo modelo energético.
Los ciudadanos de Madrid parece que lo tenemos claro, hace falta un cambio de modelo energético. De hecho, a través de una consulta ciudadana, de estas que le gusta tanto al Ayuntamiento de Madrid, el 90% de los participantes aseguraron que quieren una ciudad más sostenibles, que sea eficiente y que esté alimentada por energías limpias al 100%. ¿Por qué está costando tanto ese cambio de modelo energético en nuestro país?
Bueno, el problema yo creo que viene porque históricamente venimos de un oligopolio energético en el que cinco grandes compañías prácticamente mantienen el poder tanto en la producción o generación, en la distribución y prácticamente también en la comercialización. Y pues es complicado que quieran perder negocio. Entonces, pues son las autoridades, son las leyes las que tienen que adaptarse para favorecer este cambio de modelo y favorecer el uso de energías renovables por parte de los ciudadanos.
¿Y está habiendo un cambio de actitud de la administración para ese cambio?
Bueno, ahora ha habido un cambio de gobierno, que claramente ha habido un cambio de intenciones, y también se está incluso viendo un cambio por parte de las grandes compañías en las que, por requerimiento de sus propios accionistas y por la imagen corporativa, también necesitan cambiar esa imagen de empresas contaminantes y tienen que favorecer también el uso y producción a base de energías renovables.
Uh-huh. Fernando, la primavera pasada el Ayuntamiento de Madrid anunciaba que iba a exigir que sus proveedores de energía al final fueran 100% renovables, esa energía que llegaba a sus edificios. ¿Nuestro país tiene capacidad para ello?
Sí, sí, sí tiene. También hay que entender que estas garantías de origen no es la panacea, pero sí que es una medida de presión sobre el mercado para favorecer la generación mediante energías renovables. De hecho, pues la comercializadora que ha ganado parte de este concurso se ha visto en la necesidad de contratar un PPA, o sea, un contrato de energía con una central solar en Portugal. Para tener esa energía renovable.
Portugal, ¿no tenemos nosotros?
Sí, bueno, pero bueno, al final en la Unión Europea también los alemanes compran aquí para tener garantías de origen. En Europa ya las fronteras están un poco más difusas, pero también se puede, también se puede comprar aquí en España. De hecho, ahora, con el cambio de gobierno, y yo creo que de un año para aquí, pues se ha vuelto a retomar el mercado, o sea, las instalaciones de energías renovables. Uh-huh. Y yo creo que pues el hecho de que ayuntamientos organizaciones empresariales, o sea, empresas, exijan que quieren sus garantías de origen renovable, lo que va a hacer es forzar al mercado de generación a hacerse renovable. Es una forma de forzar el mercado.
Vosotros habéis elaborado una hoja de ruta 2030 para la ciudad de Madrid, para que sea autosuficiente energéticamente. ¿Qué pasos tenemos que dar de aquí al 2030? No son tantos años, son 12...
Sí, pero bueno, mira, la hoja de ruta, lo primero que el primer ejercicio que hicimos fue analizar cómo consumían los edificios, qué consumían y cómo consumían los edificios de la comunidad del Ayuntamiento de Madrid. Eso rápidamente ya te muestra la gran capacidad de ahorro que hay con medidas de eficiencia. O sea, la primera energía renovable, entre comillas, es gastar menos energía, o sea, consumir, demandar menos energía de la que estamos demandando actualmente. Sobre esa reducción, que nosotros ya hemos evaluado en torno a un 50%, buscar cubrirla, a ser posible, con sistemas fotovoltaicos en los propios puntos de consumo, o sea, en autoconsumo. Ahora que se están quitando las trabas sobre el autoconsumo, pues esto va a facilitar pues que el intercambio de energía, o sea, edificios puedan intercambiar energía entre ellos. O sea, cuando un edificio no consume pero produce, puede intercambiarlo con el que tiene más, más cerca. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid, cuando nosotros empezamos este proyecto, que fue a finales de 2016, tenía cinco instalaciones fotovoltaicas en edificios públicos, y este año creo que ya van a ser 126 instalaciones. O sea, bueno, se empieza lento, porque aunque parezca mucho, es lento, pero o sea, la mejora de la tecnología y la caída de precios va a obligar a ello.
Hace pocos días, de hecho, en el ayuntamiento se comentó que se está estudiando la posibilidad de bonificar el IBI de los inmuebles que instalen paneles solares. Actualmente, en la Comunidad de Madrid, el particular que quiere instalar paneles en su casa cuenta con algún tipo de ayuda.
Recientemente la Fundación Renovables, como bien sabes, acaba de publicar un informe en el que ha analizado las bonificaciones al IBI y al impuesto en la construcción de los ayuntamientos de España, bueno, principalmente los ayuntamientos de más de, no sé, creo que son de 100.000 habitantes, y Madrid ya este año ya bonifica el IBI, si no me equivoco, con un 50%. El problema, también hay otros ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, como Alcalá de Henares, Getafe, Móstoles, seguramente me quedo alguno más. El problema muchas veces está en que las limitaciones que ponen esas bonificaciones, que en muchos casos, o en algunos casos, no solamente en Madrid, pero en otras ciudades españolas, te exigen un mínimo de potencia instalada, que muchas veces no acompaña con la potencia que requiere un domicilio. O sea, hoy por hoy la ley te deja solamente instalar como mucho la potencia fotovoltaica, la misma que tú tienes contratadas, y hay ayuntamientos que te bonifican solamente si instalas más de 5 kilovatios. Pocas casas deberían tener una potencia contratada de 5 kilovatios.
Estaríamos hablando de casas muy grandes.
Claro. Entonces,
¿qué tiene que saber una persona que quiere tener placas, paneles solares en su casa?
Pues yo creo que ahora mismo lo más importante es que tanto Europa, ya la normativa no te va a poder impedir tener fotovoltaica en tu casa. Hasta ahora, de una forma u otra, parece ser que desde los gobiernos la normativa ha metido cierto miedo a la instalación de fotovoltaica en casa o de sistemas de autoconsumo, y la fuerza de Europa y de los tiempos, pues sabes que ya a partir de ahora nadie te va a poder impedir. De hecho, las leyes cada vez van a ser más favorables, cada vez va a haber más ayudas, porque es la única forma de producir de forma barata y de forma sostenible. Entonces, bueno, lo más importante es saber que esto está cambiando y que cada vez va a ser más fácil tener fotovoltaica en tu casa. Y luego lo importante es, parecido a lo que hemos hecho con la hoja de ruta, saber cómo consumes. O sea, primero pensar qué necesidades tienes, cómo puedes reducir esas necesidades, y luego, en función de eso, ver cómo puedes cubrirlo a partir de sistemas de autoconsumo. Cada vez la tecnología se está adaptando más, baterías, sistemas de gestión, en la que cada vez va a ser más fácil adaptar tu demanda a la producción y la producción a tu demanda.
Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de un domicilio pequeño, a lo mejor puede instalar esas placas solares, pero habrá mucha energía que no consuma. Eso podría, como
claro,
los edificios municipales, redistribuir.
Exactamente. O sea, tenemos que cambiar. O sea, ahora pensamos en las plantas de generación, pensamos en una planta de generación, tanto una gran planta de gas de 1.000 megavatios como una pequeña instalación fotovoltaica. Uh-huh. Y no tiene que ser así. O sea, tú ahora lo que tendríamos que favorecer es el poder intercambiar la energía que producimos con nuestros vecinos. De hecho, ya, o sea, en una comunidad de propietarios, tú tendrás una curva de consumo que variará en función de el tiempo que pasas en casa o lo que tengas instalado, pero el vecino la tendrá de otra forma. Ajá. Al final, esas curvas, al final, en vez de ser llenas de pico, cada vez van siendo más estables. Por lo tanto, si tú tienes en la azotea de tu edificio instalaciones de autoconsumo, prácticamente toda la energía que se produzca en ese edificio se va a consumir en ese edificio. Unas veces va a ser tu vecino, otras veces vas a ser tú, uh-huh. pero prácticamente va a quedar en el entorno.
Nos estamos centrando mucho en la energía solar, pero hay otras energías renovables.
Sí.
¿Algunas de las que podamos hacer uso en la región madrileña?
A ver, en Madrid, o sea, la energía fotovoltaica tiene esa facilidad de instalar sobre los edificios. También está la energía solar térmica, que lo que hace es que calentar el agua, que sirve también pues para climatización o para el agua caliente sanitaria. También está la biomasa, las calderas de pellets. Lo que pasa es que esas, al fin y al cabo, también tienen emisiones locales, por así decirlo, y a lo mejor en ciudades no es la más apropiada, porque debemos evitar. Pero bueno, no todo es ciudad, aunque la mayoría de la población vive en grandes ciudades. Hay pueblos, hay ciudades más pequeñas, en donde hay pequeñas industrias repartidas por la geografía de la comunidad, en la que se puede aprovechar también la biomasa. Y luego, pues bueno, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, no se utiliza, esto ya no sería para autoconsumo, pero no hay, que yo tenga entendido, no hay ninguna instalación de eólica, que es, pues se podría estudiar dónde se puede instalar eólica en Madrid. Y bueno, también, aunque mucha gente no la percibe como una energía renovable, las bombas de calor, tanto geotérmicas como aerotermias, son energía renovable. Uh-huh. O sea, aunque necesitas, como prácticamente cualquier sistema de generación, un aporte de energía, al final, de la energía que saca, de bien del aire o bien de la tierra, es energía renovable. Por lo tanto, o sea, los sistemas de climatización, que son, en la mayoría de los casos, los que más consumen, los que más demanda requieren, pues se pueden sustituir por sistemas de bomba de calor, que son sistemas de energías renovables.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Nada,
por todo lo que nos ha explicado. Nada. Hoy queríamos acercarnos precisamente a ese modelo de consumo energético del que tanto hablamos, pero que no termina de llegar a la ciudadanía. Vemos cambios, vemos esos pasos de los que hablaba yo al principio en algunas administraciones, y queríamos que nos lo explicaran desde Fundación Renovables. Hoy nos ha acompañado su gerente, Fernando Hernández. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Cómo sería el